Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, contentos de estar nuevamente en sus hogares, de que puedan escuchar la información que tenemos siempre del mundo indígena. Y en este caso, que es el programa Caipacha, lo queremos dedicar hoy a la figura de alguien en la historia indígena, como es el caso de Andrés Guasurarí o Andrés Guacurarí y Artigas, ¿no?, conocido también como Andresito, nacido en 1821 aproximadamente, de origen bea guaraní, fue conocido, como ya dijimos, como Andresito, y fue uno de los más fieles colaboradores del general de la banda oriental, o el actual Uruguay, José Gervasio de Artigas, quien lo apadrinó y de allí tomó el apellido de Artigas. Es una de las figuras muy interesantes de la historia de nuestro país y del mundo indígena, pero no tan conocido. Y en este caso nos queremos referir a él a través de la palabra de Raúl Aramendi, que es autor de la novela Guacurarí, Entrevero de Sueños y Sombras. Aramendi es especialista en educación popular, en agroecología, militante de los derechos humanos y enfatiza que si bien es una novela, el libro se basa mayoritariamente en importantes datos históricos. Así que bueno, no tenemos más que decir, más que escuchar lo que tiene que decir Raúl Aramendi.
Siendo un personaje tan interesante de la nación guaraní, está totalmente oculto lo que realmente fue, lo que realmente hizo, lo que realmente pensó, lo que realmente dijo, totalmente oculto en general para la ciudadanía, aunque hay así un culto ficticio por afuera, digamos, ¿no? Hasta hay un monumento de lata de muchísimos metros de altura en la costanera de Posada con la figura de Andrés Guasurarí, pero luego hay una verdadera campaña solapada, digamos, de desvirtuar quién fue Andrés Guasurarí. Desde llamarlo Andresito en lugar de Andrés, lo cual ya es un disminutivo, ¿no? No llega a Andrés, llega a Andresito nomás, hasta llamarlo Guacurarí, cuando en realidad su nombre era Guasurarí, ¿no? Ah. Que significa venado ágil, venado arisco. Entonces, por un lado, desmistificar a alguien a cual la sociedad no guaraní lo tomó, lo transformó en alguien que, en una especie de eunuco, alguien que no puede reproducirse, digamos, entonces alguien que no habrá nunca uno igual, ¿no? Que ya fue, que ya estuvo, que ya hizo lo que tenía que hacer y que se terminó su historia, ¿no? Y también me motivaba mucho encontrar esto mismo en la propia nación guaraní, o sea, mis alumnos, yo tengo clases con los guaraníes, mis alumnos ignoraban completamente quién había sido Andrés Guasurarí, inclusive lo veían más como un indio que estuvo más cerca de los blancos que de ellos, por eso los blancos los reivindicaban, digamos, ¿no? Entonces eso también me motivó y me motivó a hacer una novela corta, porque yo creía que con una novela corta podía garantizar que se leyera en las comunidades guaraníes que hay acá en la provincia de Misiones, porque son comunidades que no tienen la costumbre ni el hábito de la lectura, y por lo tanto, o si hacía algo un poco más largo o algo que no fuera una novela, que fuera nada más que datos históricos, iba a ser más difícil que ellos lo trabajaran, lo usaran, lo leyeran, se conocieran quién fue Andrés Guasurarí y se identificaran con él.
Ahora nos comenta Raúl que con este libro en las escuelas descubrieron el verdadero espíritu libertario de este líder indígena. Y también, hablando de la información volcada en dicho libro, nos comenta que tuvo que buscar muchos datos en distintos lugares, trasladarse a otros, a Brasil, a Uruguay, y es considerado además un desaparecido porque no se supo nada del destino de Andrés luego de su prisión.
Prácticamente todas las comunidades guaraní de la provincia tienen la novela, muchos ya lo han leído, se trabaja en cursos, se trabaja en talleres, ¿no? Y han descubierto a un personaje antepasado, a un indígena con ideas libertarias muy claras, con ideas de transformación agraria muy clara, porque era un dilecto hijo de Artigas, ¿no? Sí. En realidad él era ahijado político de Artigas, no era un ahijado en el sentido de lo adopto como un niño, ¿no? Era él cuando Artigas se levanta en armas, él viaja desde Misiones hasta allá para sumarse a las huestes de Artigas. Él está en el sitio de Montevideo, por ejemplo, que hace Artigas, le está peleando ahí en el sitio de Montevideo. Artigas ve en él a un hombre con una capacidad extraordinaria de lucha y lo nombra rápidamente comandante de las Misiones y lo envía al norte a fortalecer toda la causa artiguista en el norte. Y él ve en Artigas la gran posibilidad de que él se reivindique los derechos de los naturales, de los nativos, ¿no? Entonces hay una asociación. Artigas es su padre político. Y por lo tanto, bueno, todo eso ha estado oculto y, bueno, en un intento de ayudar a develar todo eso, es que me lancé a escribir esta novelita. Me costó mucho, tuve que ir a Montevideo a buscar datos allá, datos en Corriente, datos en Misiones, ¿no? En el Brasil también, porque él es detenido acá y llevado prisionero a la Isla de las Cobras en Brasil, que es donde se supone que ahí desaparece, es un desaparecido. Andrés Guazurari estaba prisionero, la novela lo cuenta con claridad, porque la novela es una novela histórica, ¿no? O sea, que tiene muchísimo basamento histórico y tiene un apéndice al final que ayuda a comprender mejor la historia, y además tiene, claro, su parte novelística, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando largan en libertad a todos los presos artiguistas que estaban en la Isla de las Cobras, en una negociación que hay para que vuelvan a Montevideo, en el puerto, al único que no le permiten subir al barco y lo detienen y nunca más se supo de él fue Andrés Guazurari, ¿no? A los demás, el padre Acevedo, todos los demás artiguistas y que habían luchado junto con él, todos son embarcados y enviados a Montevideo. O sea que es un desaparecido también Andrés Guazurari, y eso también está oculto, digamos, ¿no? Hay una comisión acá que está buscando los restos y qué sé yo, pero que no denuncian con claridad el carácter de secuestrado y desaparecido por el imperio portugués, digamos, ¿no?
Hablando de las personas que rodeaban a Andresito, cuenta Raúl que el padre Acevedo era uno de los que más influyó en su personalidad, siempre estuvo a su lado y era un profundo artiguista. También comenta la infancia de Andrés, cómo aprendió a leer y escribir, a pesar de que muchos dudaban de eso.
Yo creo que fue su principal asesor, digamos, ¿no? El padre Acevedo estuvo muy comprometido con la causa artiguista y estuvo al lado de Andrés hasta el último momento, ¿no? Por lo que yo he podido rescatar en Córdoba, sobre todo, porque él dependía de la diócesis de Córdoba, entonces lo que yo he podido rescatar era un hombre con un espíritu americanista muy fuerte, un espíritu libertario muy fuerte, de todo ese conjunto de sacerdotes y religiosos que participaron en la causa de la primera independencia latinoamericana, ¿no? Los que lucharon contra el imperio español, el imperio portugués, etcétera, ¿no? Él participa fuertemente de esa corriente, es muy artista en su pensamiento, y bueno, y estuvo al lado de Andrés. Andrés aprende a escribir en su ciudad natal, que es San Borja, hoy es San Borja, que hay, el libro comienza con la batalla de San Borja, una batalla central que él pierde, y que pierde a causa de su profunda humanidad, digamos, ¿no? O sea, él podía haber atacado a sangre y fuego, como le pedía Artigas, que le mandaba un chasque, otro pidiéndole que ataque sin piedad, y él le mandaba mensajes a los portugueses que se rindan, que no quería derramar sangre, que no quería derramar sangre, porque ahí él había pasado su niñez, ¿no? Y el sacerdote de ahí, él le había enseñado a leer y a escribir. Primero negaban que él supiera leer y escribir, hasta que aparecieron unos escritos de él, que había, yo cito, aparecen, y ahora hace pocos meses, después ya de publicada la novela, aparece tumbando una casa en Corriente, porque él toma Corriente en un momento determinado, en la novela aparece también este pasaje, y es gobernador de Corriente durante un tiempo, ¿no? Y entonces, ahora demoliendo una casa vieja, encuentran un montón de escritos con la firma de André Guasurari, escrito en su puño y letra. O sea, termina el mito de que no sabía leer y escribir, termina el mito de que era nada más que un guerrero, ¿no? Y cuando en realidad tenía pensamientos muy claros acerca de la revolución agrarista, independentista, ¿no? Y que ponía en igualdad de condiciones a todos los pueblos nativos, junto con los criollos, en una revolución que era más profunda que lo que terminó siendo la Revolución de Mayo después. Era una revolución claramente artiguista. Y acá Misiones participó muy activamente.
Hacemos ahora un alto musical escuchando a un coro de niños Mbuá en la canción Ney Katu Yayeroyu.
Thank you.
Luego de esta hermosa canción vamos a continuar escuchando a Raúl, que esta vez nos habla de la participación guaraní en la historia desde 1810 y subraya lo oculto que estaban todos estos datos para el común de la gente.
Se reivindica en parte esto, por ejemplo, la bandera de Misiones es la bandera artiguista, ¿no? Pero se hace todo un juego de mistificación que oculta las partes centrales de la cuestión, ¿no? Como por ejemplo, ahí yo cito de que el primer cabildo del interior de lo que hoy es la República Argentina, que se suma a la Revolución de Mayo, es el cabildo de Yapeyú. Y ese cabildo tenía un blanco y todos los demás eran indígenas guaraníes. O sea que lo primero en sumarse a la Revolución de Mayo son los indígenas guaraníes. Y a eso está oculto también, ¿no? Como está oculto el papel que jugaron los indígenas guaraníes en la fabricación de las armas para el general San Martín. Como que el primer gobernador de la isla Malvina fue un guaraní. Todo ese tipo de cosas se fueron ocultando y bueno, la novelita ayuda a empezar a develar un poco más, ¿no? Hay libros de historia, ya había libros de historia que salpicadamente tomaban estos datos que estoy diciendo, pero esos libros de historia los leen solamente los profesores de historia y los estudiantes de historia, ¿no? Con una novela yo pienso que se puede ir un poquito más lejos, ¿no? Y al mismo tiempo aglutina todas estas cosas, ¿no? Hay un listado, por ejemplo, de guaraníes que cumplieron roles importantísimos en los procesos revolucionarios de Argentina, ¿no?
¿Ah, sí?
Hay un listadito ahí bastante largo. Lo elaboré yo a partir de toda la investigación. Yo trabajé 2 años y medio más o menos investigando eso. Y después escribí la novela en 2 meses.
Ahora nos comenta en qué batallas participa Andrés Guacurarí y los distintos enfrentamientos que tuvo en esta participación en la lucha por la independencia.
En el Uruguay él participó con Artigas, por ejemplo, como te decía, en el sitio Montevideo. Luego dio batallas acá en la zona de Misiones, fundamentalmente. También en Brasil, la de San Borja, con la que comienza el libro, participó en esa batalla, mandó gente de su ejército a hacer un trabajo de levantamiento de las comunidades guaraníes en lo que hoy es Brasil, ¿no es cierto?, en toda la zona de las Misiones. Se enfrentó al ejército paraguayo que a pesar de que Artigas insistió mucho sobre el doctor Francia para unirse en contra de Buenos Aires, Francia termina arreglando con Buenos Aires y ataca a Guacurarí por la espalda. Guacurarí se ve obligado a dar una batalla ahí, la de San José, que gana y hace que el ejército de Francia se retire al otro lado. Es una batalla entre hermanos porque había que juntar todo eso. Artigas se cansa hasta último momento de escribirle cartas a Francia diciéndole que había que unirse y los americanos debíamos estar todos juntos, y bueno, nunca lo logró. O sea, Francia tenía una estrategia de aislamiento. Él pensaba, si cierro el Paraguay, los grandes imperios no podrán entrar y podremos ser independientes, ¿no? Y Artigas le decía, hay que unir toda América Latina. Artigas tenía una visión que hoy podríamos llamar bolivariana, ¿no? O sea, era la misma visión de San Martín, era la misma visión de Bolívar, ¿no? De una América unida como única garantía de que las grandes potencias no caigan sobre nosotros. Y Guacurarí formó parte de eso, ¿no? Inclusive hay una arenga de él que fue el primer escrito que rescató un historiador nuestro, Aníbal Cambas, que fue el primero que rescató la imagen de Andrés Guacurarí, de hace 3 generaciones atrás nomás, ¿no? Y él rescata un escrito de Guacurarí que es una arenga, ¿no? Que llama a la unidad de todos los pueblos y a que el terruño, la tierra donde vivimos, nos pertenece y ningún imperio tiene derecho sobre ella.
Bueno, una interesante reflexión que nos hace Raúl sobre todo a esta importante parte de la historia que es realmente no muy conocida para nosotros y para mucha gente. Nos detalla la oposición finalmente que tuvo Andrés en la provincia de Corrientes y toda la estrategia militar que debió desplegar en esa zona para poder salir adelante.
Guacurarí era atacado por la oligarquía correntina en alianza con Buenos Aires por la espalda desde Corrientes, y eso hace que tenga que dar vuelta a su ejército y atacar Corrientes, tomar Corrientes, quedarse un tiempito como gobernador de Corrientes, afianzar ahí un gobierno artiguista, y después volver otra vez a Misiones para seguir peleando contra los portugueses. Peleaba contra el Imperio portugués, fue vencido por los cañones que habían vencido a Napoleón. Se trajeron esos cañones desde allá, desde Europa, para armar al ejército portugués, con anuencia, lógicamente, de España, o sea, era una alianza portugués-española esa, ¿no? O sea, pelea contra esos dos imperios, que eran los más fuertes en ese momento del planeta, ¿no? Y se tiene que cuidar y enfrentarse, a pesar de sí mismo y del artiguismo, con su hermano paraguayo del doctor Francia, tiene que atacar a la oligarquía correntina, que lo atacaba por la espalda, y tiene que estar en contacto permanente con el ejército de Artigas para ver si podían avanzar desde el sur, por el sur de Río Grande do Sur, para tratar de liberar todo lo que era la zona de las Misiones, ¿no? La zona de las Misiones tomaba Paraguay, un sector de Paraguay, un sector de Brasil y un sector de Argentina. Sí. O sea que es un personaje muy interesante y que está ahí marginado. Bueno, ahora hacen actos así un poco sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo nombrarlo general del ejército argentino, ¿viste? O sea que eso es casi como degradarlo al pobre Guasurari, ¿no? O sea, el ejército argentino no tiene moral como para tener a Andrés Guasurari de general. Él era el comandante del ejército de los pueblos libres, y había un solo gran comandante supremo, que era José Gervasio Artigas, ¿no?
Bueno, espero que les haya gustado todo este material, que a nosotros nos pareció muy interesante, y que es un libro que es editado por Mate, por la editorial Mate, que uno la puede googlear, ¿no es cierto? Se puede buscar por internet y poder conseguirla o saber en qué librerías se vende. Es interesante este libro porque también tiene dentro una lista de indígenas que tuvieron participación en las luchas por la independencia, algo que realmente no es muy conocido en la historia que aprendemos normalmente en las escuelas. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Nos vamos despidiendo, escuchando un hermoso pim pim a cargo de Rosita Pochi, una intérprete guaraní de Bolivia. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Varano en la operación.
Te busqué por Orán, te busqué en Pichanal, te busqué en Tartagal y no estás en Aguada. Tora me dice que te has ido con Margarita. Ay, ¿por qué, Julianita? En Ocandavare, en Ocandavare. Ay, ¿por qué, Julianita? En lo que andaba de, en lo que andaba de. Este no se puede con la juventud, no manches. chicos, nada, baila conmigo toda la noche hasta que llegue otro candabare. Yo quiero con cocorioco, chicha y herbaca, para la noche hasta que llegue otro candabare. Rosita Pochi, no se mara, baila conmigo toda la noche hasta que llegue otro candabare. Yo quiero, baila pipín con cocorioco, chicha y alba.